Los elementos básicos de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, abreviada frecuentemente EH, fue descrita originalmente en la literatura médica en 1872 por George Huntington, un médico de Long Island, Nueva York. La enfermedad afecta a hombres y mujeres por igual, con una incidencia de aproximadamente 1 en cada 10 personas en la mayoría de los países occidentales. Personas con EH necesitan de cuidado especializado y el apoyo de sus familias, lo cual aumenta el número de vidas afectadas directa o indirectamente por la enfermedad. EH es una enfermedad cerebral, degenerativa, progresiva y hereditaria. Normalmente la edad de inicio de la enfermedad es entre 30 y 50 años, aunque hay una forma de EH que afecta a niños y adolescentes. Personas con EH pueden demostrar una gran variedad de síntomas que los médicos agrupan usualmente en tres categorías: síntomas de movimiento, cognitivos y psiquiátricos. Algunos de los síntomas de movimiento de la EH incluyen los espasmos de los músculos, los tics, la rigidez, caídas, la dificultad para producir físicamente el habla, y en fases avanzadas de la enfermedad, la dificultad para tragar, que puede causar mucha pérdida de peso. También incluye movimientos ingobernables, por ejemplo, torcer y retorcer el cuerpo son síntomas ordinarios de la EH. A veces los médicos se refieren a estos movimientos ingobernables como corea, palabra griega que significa baile. Los síntomas cognitivos más significados de la EH son la organización alterada y el procesamiento lento de la información en el cerebro. Estos síntomas pueden resultar en dificultad para aprender cosas nuevas, dificultad en la planificación y toma de decisiones, el deterioro de la percepción del espacio, donde está uno en relación con las mesas, paredes, etc., y la dificultad en hacer varias cosas simultáneamente. Las personas se adhieren frecuentemente a las rutinas ordinarias porque esas rutinas son las más fáciles de aprender. Finalmente, dado que las personas con EH tienen problemas para organizar las palabras que entran y salen en sus cerebros, muchas personas tienen dificultad para comunicarse con otras personas a su alrededor. La depresión es el síntoma más ordinario de los síntomas psiquiátricos de la EH. Otros síntomas incluyen los cambios del carácter, la apatía, la zozobra, la irritabilidad, la obsesión con ciertas actividades como lavarse las manos, el delirio y la manía. El rechazo a la posibilidad de tener EH es también un síntoma ordinario de la enfermedad. Tristemente, la EH puede tomar entre 10 y 25 años después del inicio de los síntomas en desmejorar a las personas que generalmente mueren de neumonía, insuficiencia del corazón u otras complicaciones. EH causa el deterioro de las células nerviosas en el cerebro, miembros de una clase de células responsables de la señalización y funcionamiento del sistema nervioso. Estas son únicas respecto a otras células porque tienen la capacidad para comunicarse rápidamente con otras por distancias largas y con mucha precisión. A veces nos referimos a las células nerviosas como neuronas. El deterioro de estas células determina los cambios importantes que los pacientes con EH experimentan en la capacidad para pensar, sentir y moverse. La causa de estos síntomas fue un misterio por muchos años hasta que unos médicos observaron que la enfermedad tenía una tendencia familiar y sospecharon así una base hereditaria, es decir, algo que es pasado genéticamente a través de varias generaciones. La herencia de EH como una enfermedad hereditaria depende en los genes que el niño recibe de sus padres. Ahora se sabe que la herencia de la EH, así como otros rasgos hereditarios, depende en un código químico de información contenido en una sustancia que se llama ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. La molécula de herencia se compone de muchos subconjuntos nucleótidos arreglados en una larga cadena que existen dentro de las células vivas. Entendiendo un poco sobre este código químico ayuda a entender mejor las causas de la EH y los tratamientos que algún día puedan llevar a la cura. El código químico del ADN es semejante al idioma español, Los dos usan letras específicas en un orden específico para comunicar cosas específicas. Pero mientras el idioma español tiene 29 letras, el código ADN solo tiene 4, A, C, G y T, que representan los subconjuntos del ADN. Además, mientras las palabras en español pueden estar formadas por una o muchas letras, las palabras del ADN siempre consisten de 3 letras. En la genética, que es el estudio de la herencia y de cómo los rasgos pasan de una generación a otra, estas palabras de 3 letras se llaman codones. Propiamente los codones codifican la construcción que ocurrirá en las células nerviosas. Esto es un poco semejante a los anteproyectos. Por ejemplo, cuando un párrafo contiene las letras G, A, T, O, este pinta una figura de nuestro animal de compañía favorito. De manera semejante, cuando el código del ADN contiene las letras G, G, C, este le dice a las células que construya con prolina, uno de los 20 aminoácidos, moléculas pequeñas que son los bloques de fundación de proteínas. Para más sobre el ADN, haga clic aquí. Si los codones son como anteproyectos, entonces podemos pensar que los aminoácidos que resultan de ellos son como unos bloques de fundación únicos. Cuando estos bloques se juntan químicamente, ellos crean la estructura de una proteína, un tipo de molécula importante en el cuerpo humano que está formado por una serie de aminoácidos. La forma de una proteína depende del número y secuencia de sus aminoácidos. Como los edificios en una sociedad moderna, las proteínas son los sitios del trabajo de la célula nerviosa. Las proteínas tienen muchos trabajos. Ellos ayudan a mantener la estructura de la célula, producir la energía y comunicarse con otras células. Sin los millones de proteínas que tenemos en el cuerpo, la vida no podría ocurrir. Las acciones específicas de una proteína son determinadas por su forma única de 3 dimensiones. Esta forma regula cómo la proteína puede encuadrar e interactuar con otras partes de la célula. La forma es determinada por la clase de aminoácidos que compone la proteína, tanto como por su orden específico. Así como cualquier edificio que es bien construido, una proteína que funciona con buen suceso empieza con los anteproyectos, los codones. Todos los humanos tienen una proteína que se llama Huntington en sus células nerviosas. Por favor, note que aunque la enfermedad de Huntington es deletreada con la letra O, el deletreo correcto de la proteína implicada es Huntington con la letra I. Aunque científicos no han determinado la función exacta de Huntington, la proteína parece desempeñar un papel crítico en los acontecimientos que ayudan a las células nerviosas a funcionar efectivamente. Como muchas otras proteínas, Huntington contiene el aminoácido glutamina, el aminoácido clave en la EH. En las personas con EH, sin embargo, hay demasiadas glutaminas en un segmento particular de la proteína. Estas glutaminas adicionales resultan cuando una persona tiene demasiadas copias del codón correspondiente, el codón que codifica como glutamina, en el código químico del ADN. Ese codón tiene las letras C, A, G. En realidad, la EH resulta cuando una persona tiene demasiadas copias de C, A, G en el ADN que codifica como la proteína Huntington. Por esa razón, aludimos a EH como una enfermedad de la repetición de 3 nucleótidos. 3 nucleótidos es una palabra usada en vez de codones. Otras enfermedades de la repetición de 3 nucleótidos incluyen el síndrome frágil de X y la atrofia espinobulbar muscular. Pero ¿cuántas copias de CAG son demasiadas? Se ha realizado abundante investigación en esta área y en la literatura científica encontramos variadas opiniones en respuesta a esta pregunta. Estimaciones preliminares indican que personas con 10 a 35 copias de CAG tienen una forma de la proteína Huntington que funciona normalmente. Aquellos con 40 o más copias tienen el Huntington alterado y desarrollarán finalmente los síntomas de EH. Sin embargo, para las personas con 36 a 39 copias de CAG, el resultado no es claro. Algunas personas desarrollarán los síntomas de la AH y algunos no los desarrollarán. Para aprender más sobre la herencia de la AH, haga clic aquí. Para resumir lo anterior, la enfermedad de Huntington es causada por demasiadas copias del codón CAG en el ADN, que incluye demasiadas copias de la glutamina en la proteína Huntington. Pero exactamente, ¿por qué es una alteración del Huntington perjudicial? Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos valientes de los científicos, nadie posee una respuesta definitiva a esta pregunta. Dado que la forma de la proteína determina sus interacciones con otras partes de la célula, tal y como fue expuesto anteriormente, mucho de la investigación a la fecha ha buscado comprender exactamente cómo una alteración afecta las interacciones del Huntington con otros componentes de la célula. Un estudio indica que la superabundancia de glutaminas en el Huntington es la causa de las agrupaciones rígidas de las proteínas. Dado que los componentes de la célula nerviosa están acostumbrados a un ambiente más flexible, no pueden funcionar con la rigidez de la proteína. Básicamente, el resultado final es la muerte temprana de la célula nerviosa. A esto se lo denomina apostasis. Otro estudio reciente indica que el Huntington alterado y más grande que lo normal rapta las proteínas menores en la célula nerviosa, preveniendo su funcionamiento. De esta manera, el Huntington alterado puede lastimar indirectamente la célula nerviosa. Para más información sobre la proteína Huntington alterada, haga clic aquí. Mientras los científicos continúan desarrollando los detalles que caracterizan la AH, el mecanismo básico es claro. Continuando con nuestra analogía de construcción del edificio, lo que pasa cuando el Huntington está hecho en la forma alterada es que el edificio, la proteína, no tiene la proporción y la forma específica correcta, por lo que no puede funcionar correctamente en la metrópoli, que es la célula nerviosa. Cuando la proteína no funciona correctamente, impide la acción de otras proteínas que dependen de la función correcta, teniendo como resultado final el efecto de bola de nieve, donde los problemas que generan las proteínas continuamente dañan a las células nerviosas. Finalmente, después de mucho daño, la célula nerviosa muere. Cuando muchas otras células nerviosas siguen el ejemplo, se observan los problemas de pensar, sentir y moverse asociadas con las personas que padecen AH. Para más información sobre las células nerviosas y los síntomas de AH, haga clic aquí.